El caballo de Espartero, por Francisco Javier San Pedro Díaz. Voz, Bosquina Monzón. 15 de agosto de 2015. Hace en la calle un calor espantoso. Es casi la medianoche. A mi memoria vienen entrañables recuerdos de la adolescencia en esa España agridulce de los años 50 y años posteriores hasta hoy. Sin dudarlo más, me levanto de la cama y voy directo a la mesa donde reposa mi amigo el ordenador. Le miro fijamente y le digo: empecemos el relato. Capítulo primero. Mis manos movían la tierra intentando preparar el terreno para una carrera de chapas. En esta ocasión íbamos de tour por Francia. En la pista de arena se preparaban montañas, hoyos, etc. En fin, una serie de puñeterías con el fin de fastidiar al contrario sin pensar que también aquello me perjudicaba a mí. Era jueves por la tarde, único día de la semana en que solo íbamos al colegio por la mañana, salvo castigo ejemplar por haberte movido en la fila o cualquier otra chorrada que algún histérico profesor se inventaba para fastidiarte y encima hacerte copiar 100 veces lo que se le antojaba. Pero estábamos en 1953... año cristiano de la España imperial salvadora del mundo, con nuestras donaciones procedentes de las huchas con caras de negritos y chinitos. En resumidas cuentas, y no quiero decir las del rosario que mi abuela rezaba todos los días, fueron tiempos atípicos de una sociedad en la que el pecado de la carne, por ejemplo la masturbación, estaba severamente castigado y reprimido en el confesionario. Yo creo que una inmensa mayoría de los curas se ponían a 100 escuchando nuestros relatos eróticos e inocentes, perdonando esos horribles pecados con penitencias, que iban desde 3 Padres Nuestros y 5 Ave Marías hasta 2 Rosarios, según el grado porno expuesto ante el confesor. El propósito de la enmienda quedaba roto a las primeras de cambio en los cuartos de baño o camas, con una foto de una señorita en bañador o un señor musculoso en calzoncillos, según fuera el género, en el que no se apreciaba una desnudez integral, pero no importaba. Lo demás lo ponía la imaginación, un poco borrosa porque en realidad la inmensa mayoría jamás habíamos visto una anatomía femenina o masculina al desnudo. En las clases religiosas nos contaban, desde luego, que el abuso de estos actos pecaminosos y muy graves entrañaban también muchos peligros físicos, la desintegración de la médula espinal, vómitos de sangre, etcétera, etcétera, y lo más terrible, la muerte. Acto seguido, en el cielo te daban un puntapié e ibas nada menos que al infierno con Satanás. Total, nada. La meta estaba acabada y poco a poco iban llegando los amigos con sus chapas. Algunas del águila, otras martini. Yo particularmente prefería las de cinzano, decían que eran más ligeras. José Luis, Miguel Ángel, Pedrito... ¡Ah, se me olvidaba! En aquel entonces yo me llamaba Dani. Todos ellos llevaban en la mano el bocadillo normal de aquellos tiempos. Pan con una onza de chocolate o bien media barra con 2 lonchas de mortadela si su padre era por lo menos taxista. El que era hijo del farmacéutico tenía como mínimo 3 lonchas. El no va más era el primogénito del panadero. A todos se nos hacía la boca agua. El chaval llevaba su buena barra de pan repleta de mejillones escabechados. Nunca podré olvidarlo. Y además tenía la suerte de ir a una escuela pública, o sea, un privilegio en todos los aspectos de esa época. Empezaba la carrera, todos con una concentración máxima. Las chapas eran empujadas con aquellos dedos en crecimiento, propios de una adolescencia carente de casi todas las vitaminas necesarias para un desarrollo adecuado que llegó a estar entre 1,62 m y ya de galán 1,70 m. Aunque gracias a la sabia naturaleza, esta nos dotó de una inteligencia bastante brillante a casi todos. Un milagro no faltaría más si éramos desde la generación del 98 cada vez más enanos. Los pobres genes hicieron lo posible por fabricar uno de los países con más inteligencias desaprovechadas, sí. Hay que recordar que el estudiante destacado en ciencias era suspendido por no aprobar religión o formación de política nacional, que eran la esencia de la enseñanza del país. La carrera proseguía entre gritos de ánimos y algún jolín que otro, pues estaba prohibido hablar mal y ya llegaba a su fin. Ganador, como casi siempre, el cabrito de José Luis, el hijo del panadero. No me extraña, con lo bien que comía esos mejillones tenía que ganar con fuerza. Eran las 7 de la tarde allí. Entre esa nube de polvo nacida de la pista destrozada por el traqueteo de nuestros pies y más allá el ruido de los viejos autobuses resonando al otro lado de la verja lindante entre el Parque El Retiro y las calles Alcalá y O'Donnell, se podía apreciar la majestuosa silueta del caballo de Espartero. Hasta aquí el capítulo de hoy. La semana que viene, si quieres, te espero en Arrapando Estrellas. Ahora descansa.